Punta HD DVTR. En Mundo, Canal 521. Del Sur, Canal 110. En Claro, Canal 124 y Canal 624 HD. GTD, Canal 110. Y en Zapping, Canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
En maratónica discusión de más de 14 horas... La Comisión de Hacienda aprobó la mega reforma de reconstrucción nacional.
Y se despacha el proyecto a las próximas comisiones de trabajo y medio ambiente.
Creemos que le va a cambiar la cara al país. Han sido demasiados años ya de declive económico y aquí empezamos a marcar un nuevo camino. Muchas gracias.
Se rechazó la eliminación del CENSE, la condonación parcial del CAE, avanzaron la baja de impuestos a las empresas, el crédito para el empleo y la rebaja de las contribuciones para mayores de 65 años, entre los puntos más polémicos.
La oposición buscará en la sala de la Cámara de Diputados rechazar los puntos que a su juicio le hacen mal a Chile.
Podemos sin duda votar las cosas que estamos convencidos que le hacen mal a Chile. Eso es lo lamentable de esta noche, de estos días que hemos estado tramitando esta ley, que se ha consolidado este premio para los súper ricos a costa de los más pobres de Chile.
Y logramos poco, pero importante. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria.
Como insuficiente tildó la Cámara Chilena de la Construcción la exención del IVA a la vivienda que se propone en esta mega reforma.
Por lo que complementarla a nuestro juicio con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien sería muy adecuado.
Molestos, se retiraron los alcaldes de oposición que acudieron a un encuentro en el Palacio de la Moneda, instancia donde se les notificó que se avanzará con el fin del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
Tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento.
No se abrieron a escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Inquietos por una agenda clara y el rendimiento de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, senadores oficialistas entregaron una propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad al presidente José Antonio Kast.
Va a ser un espacio y una tremenda oportunidad para precisamente concentrar, ojalá, ¿cierto?, el tema de seguridad en una estrategia.
Desde el Congreso hemos aportado tanto en la Cámara como en el Senado.
El jefe de Estado aseguró que su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares el primer día de administración debía entenderse solo como una metáfora.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Creo que entendió mal el mensaje.
La UDI se autoproclamó el partido más leal al gobierno y abrió una nueva disputa al interior del oficialismo.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. La lealtad también significa decir cuando se puede enmendar el camino.
El expresidente Gabriel Boric reconoció que su gobierno no interpretó las advertencias de la ciudadanía y llamó a su sector a sanar heridas.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de las 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
Sectores de centroizquierda emplazaron al Ejecutivo a discutir en el Congreso cualquier modificación al proceso de desmunicipalización.
Espero que en este caso el gobierno tenga un diálogo como corresponde con los gremios, con nosotros en el Parlamento y tomar medidas que no se pueden tomar por decreto.
Gracias. Parlamentarios impulsarán una comisión investigadora luego de conocerse un informe que reportó que Codelco habría sobreestimado la producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos.
Nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
Lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En medio de la tramitación del amparo que busca sacarlo de la cárcel Joaquín Lavín León recibió sus primeras visitas en Capitán Llaver.
Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien, pero dentro de todo lo encontré que estaba tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar.
El cuarto tribunal oral y lo penal de Santiago ratificó la absolución de Claudio Crespo en la sentencia del caso de Gustavo Gatica.
Seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo, es un 3-0 contundente.
Que toda ley es aplicada por los tribunales de justicia.
Un vehículo y armas automáticas incautó carabineros tras un nuevo allanamiento en Temuco y Cuy, provocado por el ataque a balazos a dos instalaciones de la policía en Ercilla.
Precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temuco y además armamento que consiste en una ametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre.
En el ámbito internacional, Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en China entre elogios públicos, amenazas sobre Taiwán y tensión por la guerra en Irán.
El vicepresidente de Estados Unidos confirmó avances en las negociaciones con Irán, pero insistió en que Teherán no podrá desarrollar armas nucleares.
Israel y el Líbano retoman en Washington las negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó la revocación de una ley de tierras que fue cuestionada por campesinos e indígenas que marcharon desde la Amazonía hasta La Paz.
En el deporte, Coquimbo Unido venció por la cuenta mínima a Colo Colo anoche y lo supera por un punto en el grupo A de la Copa de la Liga.
Partido dificilísimo. Lo ganamos bien, pero nada, con los pies en la tierra, tranquilo, seguimos luchando en esta Copa. Vemos bien que hay un plantel, hay un equipo, eso a mí me gusta. Seguimos siendo competitivos.
El presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, alertó que el Real Madrid está presionando para jugar la final de la Copa Intercontinental Sub-20 ante Santiago Wanderers en España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma de digitales biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. Está con bruma, la temperatura alcanza los 10,7 grados, la humedad es del 85%. ¿Qué se espera para esta jornada en la capital? Se espera un día que va a estar nublado en la mañana, con nubosidad parcial en la tarde y una temperatura máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, temperatura 9 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con neblina variando nublado en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 16 grados.
Vamos a la
restricción vehicular. Sí.
Revisemos la calidad del aire. En toda la zona centro y sur de la capital el aire es regular. Acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas y en Puerto Montt y en Puerto Varas. Todos con aire regular, que es el color amarillo que ustedes ven a través de Biobío TV. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental presente en Osorno y también en Coyhaique, y el aire está bueno en Curicó y Romeral y en Valdivia. Acá en la región metropolitana rige la restricción inspección vehicular comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21:00 para vehículos no catalíticos o catalíticos, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Solo para esos vehículos es esta restricción. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 4 y 5 para autos y motos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.
Para los vehículos sin sello verde, tienen prohibición total al interior del anillo Américo Vespucio. En el exterior, los dígitos son 8, 9, 0 y 1. 8, 9, 0 y 1. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Hay dos personas detenidas por robo a una tienda de ropa ubicada en pleno centro de Santiago. Así terminó un procedimiento de carabineros.
Los funcionarios policiales llegaron hasta una tienda ubicada en el barrio de Bellas Artes, donde sorprendieron los funcionarios infraganti a los ladrones. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado acá a pleno centro de Santiago. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos acá en el histórico barrio de las Bellas Artes y a mi espalda la tienda Feruch, que fue el escenario de este intento de robo que realizó un grupo de ladrones acá en horas de la madrugada. Lo que pasó es que estos ladrones, cuando estaban haciendo el trasvasije de toda la mercadería, un millonario monto, por cierto, y lo estaban subiendo a un furgón que los estaba esperando acá, justamente donde estoy yo de pie, acá en la calle Monjita 581, es que estos ladrones fueron sorprendidos por carabineros que iban realizando una ronda por el lugar. Les llamó la atención que a esa hora de la madrugada estuviesen realizando esta rápida acción, vertiginosa, por cierto. Rápidamente realizaban el trasvasije de las cajas con mercadería de esta conocida marca de ropa, y fue ahí donde carabineros intervino. Logra detener al conductor del vehículo y al copiloto, huye y empieza a correr por las calles de acá de Santiago Centro con dirección al río Mapocho, y es ahí en la ribera del río donde finalmente carabineros termina deteniendo a esta segunda persona que se había dado a la fuga, que había huido rápidamente a pie para evitar la acción policial. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con carabineros. Ustedes van a escuchar al capitán Chan Castillo, que es el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, que nos entregó más antecedentes.
El personal policial se acercó rápidamente al lugar y encontró de frente con los individuos que estaban en un furgón cargando especies. Se intentan dar a la fuga, es detenido el conductor del vehículo y el acompañante del vehículo que cargaba las especies se da a la fuga hasta la ribera del río Mapocho, donde es finalmente detenido por personal policial.
¿Qué nos han dicho los guardias de seguridad de acá del sector? Solamente que vieron la presencia policial, que no sabían qué había pasado, pero aseguran que este es un sector que se ha vuelto tristemente impopular debido a, por ejemplo, los robos por sorpresa que realizan los denominados motochorros. Precaución nos dicen para todos los peatones que vayan hablando por teléfono, porque los motochorros actúan acá sobre la vereda, se suben. Y bueno, no es el caso, pero la tienda Feruch no fue el caso de motochorros, sino que más bien de una banda delictual que ingresa a este lugar, abre la cortina, de hecho la cortina todavía está abierta, y vemos una moto afuera porque entendemos que hay gente de la misma empresa que está en el lugar haciendo el arqueo. Y también viendo lo que alcanzaron a romper en vitrinas y poder sustraer al interior de esta tienda, acá en el sector de la calle Miraflores, con Monjitas. Bio Bio, la radio.
6:13 a.m.
La Fiscalía de COI Carabineros indagan un homicidio y un homicidio frustrado por arma de fuego en la comuna de Recoleta. Vamos a estar más tarde con esa información.
La información del momento está en la región de Valparaíso, en donde 7 locales comerciales fueron destruidos luego de un incendio registrado en la comuna de Quillota.
Además, una casa resultó siniestrada por un incendio en el sector de Forestal Alto, en Viña del Mar. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando lo que dejó este incendio, esta emergencia registrada durante la noche en la comuna de Quillota, un incendio que se registró en una feria que se encuentra a un costado del Parque Aconcagua. Fueron un total de 5 las unidades que fueron despachadas por parte del Cuerpo de Bomberos para combatir este siniestro, que tuvo que ser declarado debido a su intensidad y también por la cantidad de locales comerciales que fueron afectados en esta feria. Se trata de una feria que se caracteriza por por la venta de productos de segunda mano, y tras ya estar controlado este incendio por parte de bomberos, se confirmó que 7 locales comerciales fueron afectados en su totalidad, fueron completamente destruidos. Y además hay que indicar que también dentro de estos locales comerciales también se suma el lugar de trabajo del guardia que se encuentra en la feria, que incluso fue contratado por los mismos locatarios. Esto por lo menos es lo que nos podemos, lo que podemos entregar, la información que podemos entregar sobre la afectación de este incendio, porque además por parte del municipio confirmaron que se encuentran 5 personas damnificadas de forma laboral debido a este incendio, y como ya hemos indicado, afectó a estos 7 locales comerciales, también al puesto del guardia de esta feria. Vamos a pasar a escuchar al comandante del cuerpo de bomberos de la comuna de Quillota, nos referimos al comandante Marcos Velázquez, que además de confirmar la afectación que dejó este siniestro, además también señaló que una voluntaria resultó lesionada mientras se combatía esta emergencia en la comuna de Quillota. Lo escuchamos.
Y hubo una afectación de 7 locales comerciales, todos estos con afectación en un 100%. Tuvimos una bombera lesionada, producto de una caída desde la llegada del carro al bajar. Ella sufre un percance, se cae y fue trasladada al ICT de Viña del Mar.
Ante el trabajo que estaba realizando bomberos durante la noche, alrededor de 2.000 clientes se vieron afectados por el corte del suministro eléctrico en las cercanías de la feria, que se ubica al costado del parque Aconcagua, pero ya en horas de esta mañana ya fue repuesto el servicio del suministro eléctrico, ya después de que se controlara esta emergencia y ya se diera como superada. Esto por lo menos es lo que podemos entregar en la información sobre lo ocurrido durante la noche en la comuna de Quillota, porque ahora nos vamos a trasladar a Viña del Mar, porque también durante la madrugada se registró un incendio, esto en el sector de Forestal Alto, en la comuna de Viña del Mar, donde bomberos por parte de la ciudad Jardín despacharon 3 unidades para combatir este siniestro, que específicamente se registró en la calle de Lago Cóndor, esto como habíamos indicado, en Forestal Alto, un incendio que ya fue controlado, sin embargo se confirmó la afectación por completo de una casa de 2 pisos en ese sector. Carabineros y también Chilquinta se desplegó en el lugar por un incendio que tendrá que ser investigado, obviamente, para identificar el origen de esta emergencia que afectó, pues, en su totalidad a esta casa de 2 pisos en el sector de Forestal Alto, en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
La Fiscalía de Coy Carabineros indagan un homicidio, como les decíamos, y un homicidio frustrado por arma de fuego en Recoleta. Ahora sí estamos con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos la información, ya estamos listos con Rodrigo Pino. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Trabajo en desarrollo a esta hora de personal de carabineros del OS9, Laboratorio de Criminalística, además del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Respecto de este crimen y este homicidio frustrado registrado durante esta madrugada acá en la comuna Recoleta, calle Rengifo. La información se alerta cerca de las 2:30 de esta madrugada, donde, de acuerdo a la información, el personal de carabineros que patrullaba el lugar es alertado por una persona que se desplazaba en bicicleta respecto de disparos en este sector y de que había al menos 2 personas que estaban heridas de bala en este sector. Llega Carabineros a este punto y confirma efectivamente esta información y también constata de que una de las víctimas se encontraba sin signos vitales, se dio por muerto en este lugar, mientras que la segunda persona mantenía impactos de bala en 2 partes de su cuerpo, en la pierna y en el tórax. Esta última persona fue derivada hasta el Hospital San José en condición grave, mientras que la víctima fatal tenía una herida de bala en el abdomen. Por ahora no se ha podido establecer la dinámica de cómo se habría producido este incidente, solo se ha podido determinar que alrededor de ambas personas que fueron baleadas se encontraron evidencias balísticas en este punto, y de acuerdo a testigos se habría escuchado aparentemente el desplazamiento de una tercera persona en algún vehículo, no se tiene claro si una motocicleta, un scooter, y desde ese lugar se habría efectuado este disparo en contra de estas 2 víctimas. Se señala de que estas 2 personas residían en una CITE que está ubicado en un costado donde se fueron encontradas ambas personas heridas de bala, una situación que no sería un sitio de suerte irregular y que se están verificando también los antecedentes de ambas personas. La persona fallecida ha señalado que sería una suerte como de administrador de este sitio y que contaba con algún tipo de antecedente policial, y por ahí se está abriendo la arista en torno a esta investigación. Estamos a la espera porque en los próximos minutos podría haber una vocería ya sea de la Fiscalía ECO o también de Carabineros para tener más claridad de aquello, pero todo lo que se señala afortunadamente o lamentablemente habla de 2 personas heridas de bala, una fallecida otra en estado grave. Disparos ocurridos acá en la comuna de Recoleta. Procedimiento actualmente en desarrollo acá en la zona norte de la capital. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Noticias con independencia. Radiograma.
6:20 a.m.
A las 5:12 de esta mañana se cerró la sesión de la Comisión de Hacienda, que por más de 14 horas discutió el Plan de Reconstrucción Nacional. Esta tarde el proyecto pasa a la Comisión de Medio Ambiente.
Hasta pasado las 5 de la madrugada se extendió el debate en particular del Plan de Reconstrucción Nacional con el cumplimiento de lo anunciado por el presidente de la Comisión de Hacienda. El reloj dio la medianoche y el republicano Agustín Romero hizo sonar la campana, cerrando el debate y dando paso a decenas de votaciones, una tras otra. En la tramitación, varios artículos que habían causado polémica se cayeron con votos oficialistas: la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, el cambio de norma para suscribir los convenios del MOP, minería de datos y los cambios a la ley de propiedad intelectual fueron rechazados. El artículo 23, que autorizaba impuestos internos a compartir información con la DIPRES, fue suprimido a solicitud del Ejecutivo. Sobre el artículo 34 se aprobó solo las facultades de la Tesorería General de la República para el cobro del CAE y el paso de la cuota a pesos, más la condonación parcial fue rechazada. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, destacó este primer paso para lo que catalogó como un nuevo futuro para el país.
Se pasaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes y hacia adelante nomás, cada día tiene su afán, como he dicho siempre. La semana que viene estaremos en la sala y continuaremos este proyecto que le va a cambiar la cara al país.
La discusión entonces no cesa, las negociaciones siguen en curso y a eso de las 15 horas será la Comisión de Medio Ambiente, presidida por el UDI Guillermo Ramírez, la que tomará la posta del debate del Plan de Reconstrucción Nacional.
6:21 a.m.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, pidió al gobierno complementar la exención del IVA a la vivienda.
En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la ampliación del Fondo de Garantías Especiales de 50 a 100 mil unidades.
La inauguración de la Semana de la Construcción estuvo marcada por los alcances del proyecto de reconstrucción nacional y por cómo el Ejecutivo pretende reactivar la economía. Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, y varios ministros, se desarrolló la tradicional actividad que reúne actores relevantes del sector, quienes plantearon sus opiniones y reparos a la actual crisis habitacional. En su discurso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, tildó de insuficiente las ayudas económicas que incluyó el gobierno en el proyecto de reconstrucción nacional que se tramita hoy en el Congreso. Lo anterior porque la propuesta de eliminar de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda debería ser complementado con otras medidas, como la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria.
La exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía. Complementarla, a nuestro juicio, con una extensión de la ley de subsidio a la tasa, que ha resultado muy bien, sería muy adecuado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, agarró la pelota y anunció que para el tercer trimestre de este año podría materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales que facilita la compra de la primera vivienda.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:23 a.m.
Aprovechando el cónclave liderado por el presidente José Antonio Kast, senadores oficialistas golpearon la mesa y llamaron al gobierno a mejorar la gestión en seguridad.
Seguridad habría tomado solo unos minutos del cónclave, pero fue un punto central. En representación de los comités oficialistas, la mesa del Senado entregó al presidente José Antonio Kast un documento con una propuesta de estrategia nacional de seguridad, un insumo elaborado durante los últimos días con el objetivo de robustecer el plan del gobierno y aportar una hoja de ruta. El documento está dividido en varios ejes, entre ellos la priorización de 15 proyectos legislativos, propuestas para modernizar a las policías y la creación de un comisionado para la macrozona sur.
Sur. Lo cierto es que el documento llegó a presionar la agenda de seguridad del gobierno y la gestión de Trinidad Steiner. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo esperar que las medidas sean consideradas en la cuenta pública. Mientras que el senador republicano Renzo Trisotti aseguró que desde el Senado buscan solo fortalecer la gestión.
Tuvimos la posibilidad de entregarle una estrategia en materia de seguridad con miras a la primera cuenta pública.
Tiene su propia estrategia, pero nosotros pretendemos aportar a su gestión.
En el cónclave hubo llamados a la unidad y a la coordinación. Incluso voces aseguraron que existe ahora total alineamiento al interior del sector. Según aseguró el propio senador republicano Arturo Esquella, el conflicto con Alejandro Irarrázaval ya quedó completamente superado.
6 de la mañana, 24 minutos.
La oposición se articuló contra la moneda luego de que el ex subsecretario de Ciencias confirmara la existencia de un plan de despidos masivos.
El Ejecutivo descartó que exista una instrucción de desvinculaciones y aseguró que solo se están ajustando los equipos.
El lunes se oficializó la renuncia de Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencias y fuentes oficiales señalaron que esto se debió a diferencias de estilo y gestión con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao. Si bien se habló de que la Secretaría de Estado solicitó al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones con cerca del 30% de la dotación, fue ella misma quien en un correo desmintió este tema. Pese a esto, Araos, en Chilevisión, aseguró que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo era real. Una nueva polémica que puso en entredicho el liderazgo del presidente Kast, quien defendió su estilo de conducir el gabinete y respaldó a sus ministros. El diputado socialista Juan Santana pidió que la moneda entregue explicaciones y el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que lo correcto era separar aguas.
La ministra de Ciencia ha efectuado su gestión en base solo a contradicciones.
Cuando hay desajustes entre los criterios de los ministros y los subsecretarios que son insalvables, corresponde sincerar la situación. Yo espero que cerremos rápido este capítulo.
En el gobierno aseguran que no hay una diferencia entre ambas versiones, ya que toda nueva administración realiza ajustes en sus equipos y eso no significa que exista una instrucción de despidos masivos.
6 de la mañana, 26 minutos.
La UDI se autodefinió como el partido más leal al presidente José Antonio Kast, asegurando que ha asumido con responsabilidad el desafío de gobernar.
La lealtad al gobierno abrió una nueva disputa al interior del oficialismo justo después del último cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, donde uno de los principales objetivos era bajar las tensiones internas y ordenar políticamente al sector. La ofensiva la abrió el subjefe del Comité de Senadores Gremialistas, Sergio Gaona, quien aseguró que la UDI durante estos primeros meses de administración ha sido el partido más leal al Ejecutivo al no exponer públicamente sus diferencias, idea que fue reforzada por el vicepresidente de la tienda y diputado Eduardo Cretón, quien incluso dijo fueron los más leales durante los gobiernos de Sebastián Piñera, quien tampoco era militante de su partido.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Fuimos el partido más leal con el presidente Piñera y con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Desde la bancada de la UDI hemos hecho un esfuerzo por hacer las críticas que tengamos al gobierno en las instancias que corresponden y no ventilarlas por la prensa como lo han hecho otros partidos.
En el resto de Chile Vamos, las declaraciones generaron molestia y llevaron a los partidos a defender que la lealtad al gobierno también implica advertir errores y marcar diferencias cuando corresponde, mientras que desde republicanos llamaron a evitar competencias internas sobre quién respalda con más fuerza al Ejecutivo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6 de la mañana, 28 minutos.
El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de expulsar 300.000 migrantes en su primer día de gobierno fue, según él, una metáfora.
Una de las grandes frases de la campaña del presidente José Antonio Kast fue una metáfora. La expulsión de 300.000 inmigrantes irregulares era protagonista en debates, videos de redes sociales y panfletos. Hasta una cuenta regresiva se desplegó al respecto. El 11 de marzo llegó y la promesa no se concretó, dejando a la ciudadanía expectante por una agenda de seguridad que, hasta ahora, no se ha oficializado. Ante este escenario y múltiples cuestionamientos permanentes del mundo político, Kast salió a aclarar sus dichos. Durante una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente matizó su promesa de campaña y aclaró que se trataba de una metáfora. Kast agregó que si alguien realmente creyó en la materialización de la medida fue porque entendió mal el mensaje.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje.
A puertas de la primera cuenta pública del presidente Kast y un áspero diálogo sobre la ley de reconstrucción nacional, un nuevo traspié comunicacional azota a la moneda.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 29 minutos.
La contralora Dorothy Pérez detalló las irregularidades en el plan de emergencia habitacional ante la Comisión de Vivienda de la Cámara, en medio del análisis de parlamentarios oficialistas de presentar una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes.
El plan de emergencia habitacional, impulsado bajo la gestión de Carlos Montes, enfrentó un lapidario informe de Contraloría. Ante la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Dorothy Pérez denunció faltas administrativas en la compra de terrenos. La auditoría reveló que 14 de las 25 adquisiciones analizadas nunca fueron informadas al Servio, operando en un vacío administrativo. El punto más complejo son los sobreprecios. Mientras el valor referencial es de 6 UFs por metro cuadrado, el Estado desembolsó hasta 19 UFs por metro cuadrado en 6 operaciones, triplicando el costo de mercado sin una justificación técnica clara. Ante esto, la Contralora declaró que en la aplicación del plan de emergencia habitacional se cometieron irregularidades.
A su vez, la información que está allí presenta inconsistencias respecto del estado de tramitación de la compra, el origen, y también faltaba información contable de imputación presupuestaria de estas adquisiciones.
En la instancia, la Contralora mencionó que no hubieron delitos asociados y que se deben esperar los resultados de los sumarios administrativos. La sesión terminó con una polémica debido a la negativa de la diputada Tatiana Urrutia del Frente Amplio, quien se negó a extender la sesión, por lo cual el ministro de Vivienda, Iván Poduje, no pudo intervenir.
6 de la mañana, 30 minutos.
A propósito, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana se va a iniciar la demolición de las casas del sector El Olivar en Viña del Mar, pese a las acciones judiciales cruzadas que mantienen enfrentados al ministerio, a la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura.
La reconstrucción del sector El Olivar, afectado por el megaincendio de 2024, continúa sumando tensión luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmara que durante la próxima semana comenzará la demolición de las 56 viviendas, aun cuando siguen en desarrollo querellas y demandas civiles entre el ministerio, el Servio y las empresas involucradas en el proyecto. El secretario de Estado defendió la decisión y aseguró que informes de la DITEC y el IDIEM respaldan la demolición por presuntas deficiencias estructurales.
La casa la vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
En paralelo, el ministro Iván Poduje aseguró que son 6 las familias que mantienen su rechazo a la demolición de las viviendas, afirmando que el ministerio buscará una solución particular para esos casos, mientras continúa adelante el proceso para iniciar la demolición durante la próxima semana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 32 minutos.
En medio de un nuevo récord en el precio del cobre, sindicatos de Codelco defendieron el rol estratégico de la cuprífera y aseguraron que los trabajadores no reciben beneficios asociados a las metas anuales de la estatal.
Y esto por el informe preliminar que cuestiona las cifras de la empresa al cierre de 2025.
El Ejecutivo evitó referirse y la cuprífera no dará más declaraciones hasta que se conozca el informe completo. Todo a raíz de este documento preliminar que se conoció por una auditoría interna de Codelco a raíz de cifras que no cuadran. Específicamente 20.000 toneladas de cobre que habrían sido registradas artificialmente el año pasado para dar cumplimiento a las metas anuales. Desde los sindicatos aclaran a la radio que en ningún caso los trabajadores se verían beneficiados por estos bonos, sino más bien los cargos administrativos. En Cepeda, vocero de la Confederación de Trabajadores Mineros y presidente del Sindicato de Supervisores de Codelco, dijo que no comparte críticas que llegan de afuera, pero sí otras opiniones en cuanto a gestión.
Donde yo sí comparto, cuando se evidencia realmente que hay algunos ejecutivos que han actuado con algún grado de soberbia, pero es en el desempeño individual o ejecutivo, sobrevalorando su rol en esta empresa estatal.
En la gran minería privada desdramatizaron la polémica, mientras que en el mundo político ya anunció una comisión investigadora del caso y querellas para todos quienes resulten responsables.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 33 minutos.
Carabineros allanó la comunidad mapuche de Temucuicui en Ercilla, donde se incautó un vehículo y armas automáticas. La acción policial ocurrió después de ataques armados contra un cuartel y el personal policial.
Hombres armados y desde un vehículo en movimiento
dispararon contra la subcomisaría en Ercilla y contra el contingente policial que cumplía una medida de protección en un predio en el sector San Ramón, en la zona rural. En el ataque no hubo heridos. Esta acción violenta provocó una reacción. Carabineros, con el apoyo del ejército, allanaron la comunidad mapuche Temucuicui. En el lugar fueron confrontados por mujeres, porque el despliegue también abarcó un área donde está emplazado un jardín infantil. El fiscal Carlos Bustos indicó que no hubo detenidos, pero el personal policial encontró e incautó el vehículo que se utilizó en los ataques con disparos y recuperó armamento automático y balas.
Precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temucuicui, y además armamento que consiste en una subametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre.
La policía y el contingente de las Fuerzas Armadas desplegado por el estado de emergencia se encuentran en alerta y reforzaron la vigilancia para prevenir o reaccionar ante un eventual atentado como represalia por el allanamiento a la comunidad mapuche de Temucuicui. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:35.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ante el alza en combustible,
En Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio. Y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
¿Buscas cerámicas o revestimientos de calidad? Habitar te entrega las soluciones para cumplir tus proyectos. Cerámicas, porcelanatos, pisos flotantes, pisos SPC, piedras naturales, decks para terrazas y todo lo que necesitas en un mismo lugar. Visítanos en Avenida Ecuador 437 o en www.cerámicashabitar.cl. Habitar, más de 25 años acompañando tus sueños.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti.
En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Bio Bio Deportes.
6:41.
Con un gol del paraguayo Luis Riveros, Coquimbo Unido venció por la cuenta mínima a Colo-Colo y lo supera por un punto en el liderato de su grupo en la Copa de la Liga a falta de una fecha para el final. Por el pase a semifinales, el cuadro pirata definirá ante Deportes Concepción, mientras que el cacique viajará a Talcahuano para medirse con Huachipato.
Y el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, visitó al plantel de Santiago Wanderers, que es el campeón de la Copa Libertadores Sub-20, y aseguró que el Real Madrid presiona para disputar la final intercontinental en el continente europeo. Nos informa Diego Osorio.
Con un gol del paraguayo Luis Riveros en el primer tiempo, Coquimbo Unido derrotó por la cuenta mínima a Colo-Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso y llega a la última fecha del grupo A de la Copa de la Liga un punto arriba del cacique. Mientras los salvos visitarán a Huachipato en Talcahuano, los piratas también definirán en la región del Bío Bío ante Deportes Concepción. Su entrenador Hernán Caputo valoró el desgaste físico de su plantel que sigue en la pelea en todos los frentes a nivel nacional e internacional en la Copa Libertadores.
Los muchachos son unos gladiadores, se entrenan, dejan todo, no tenemos días libres hace tiempo. Seguimos luchando en esta copa. El viernes tenemos un partido importantísimo, tenemos que recuperar jugadores. Vemos bien que hay un plantel, hay un equipo, eso a mí me gusta.
El que no afloja es el equipo femenino de Colo-Colo en el torneo nacional y por la octava fecha goleó por 4-0 a Palestino de visita en el Estadio Municipal de La Pintana, con tantos de Rosario Balmaceda, Isidora Lave, Jenny Acuña y Mary Valencia, mientras que su escolta Universidad de Chile también ganó, en este caso por 3-0 a Magallanes en el Estadio Santiago Buenas de Maipú. En su visita a Bio Bio la radio, el entrenador de la selección femenina de fútbol Luis Mena espera que el público acompañe a la Roja en el trascendental y decisivo partido ante Ecuador del viernes 5 de junio, encuentro que se disputará en el Estadio Nacional para al menos asegurar una plaza en el repechaje mundialista.
Que puedan llenar el estadio cuando juguemos con Ecuador, que la gente vaya, las entradas son populares, el público del femenino es un público muy familiar, es muy grato el ambiente que se vive en el estadio.
En su visita al complejo de Santiago Wanderers en Mantagua, el presidente del fútbol chileno Pablo Milad estuvo con el plantel campeón de la Copa Libertadores Sub-20 mientras se define la sede y la fecha de la final intercontinental ante Real Madrid, que presiona para llevar dicho encuentro al continente europeo.
Había un convenio con UEFA y con Conmebol con respecto a ir variando los lugares, pero no se dio por números, por variables, y hoy en día los españoles también quieren llevar el partido para allá, entonces eso lo está viendo UEFA con Conmebol y yo creo que en los próximos días ya se definirá dónde se juega. Nosotros propusimos el estadio Elías Figueroa y nos pidieron también otro y dimos el Estadio Nacional, pero siempre con la intención de que se juegue acá en Valparaíso.
El Sevilla con Gabriel Suazo de titular y Alexis Sánchez, disputando los últimos 20 minutos, remontó su partido ante Villarreal, a quien derrotó por 3-2 de visita y dio un paso importante para seguir en primera división en la Liga Española. El entrenador del cuadro sevillista, hablamos de Luis García Plaza, espera certificar la permanencia el domingo ante Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Nos viene el Real Madrid, es que el calendario que teníamos a priori de todos los equipos es el más complicado y lo sigue siendo, que es el Real Madrid. Pero si el manicomio está de rojo, de blanco, de lo que ellos quieran, que elijan, y ojalá con nuestra afición podamos certificar la permanencia. Yo creo que si ganamos, se hará.
Al cierre, el ciclista chileno Vicente Rojas completará durante esta mañana la sexta etapa del Giro de Italia, que serán 142 kilómetros entre Paestum y Nápoles. Rojas marcha a la posición 100 del Giro a 33 minutos 19 segundos del líder, el portugués Alfonso Eulalio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
6:45.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el líder chino Xi Jinping en Beijing, en un encuentro marcado por las diferencias entre ambas potencias sobre Taiwán, la guerra en Irán y las disputas comerciales.
Durante la reunión, Trump elogió públicamente a Xi Jinping. Dijo: es un honor estar contigo, es un honor ser tu amigo. Mientras el líder chino advirtió acerca del riesgo de choques e incluso conflictos entre ambos países si no se maneja correctamente la cuestión taiwanesa.
La reunión se realizó a puertas cerradas, tras una ceremonia oficial de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en la plaza de Tiananmen. Sí señaló ante Trump que las relaciones entre China y Estados Unidos gozarán de estabilidad general si el asunto de Taiwán se gestiona adecuadamente.
Sin embargo, alertó que en caso contrario, ambos países podrían enfrentar choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación.
Antes del encuentro privado, ambos mandatarios ofrecieron breves declaraciones públicas. Trump destacó la figura de Xi y sostuvo: eres un gran líder. Mientras que el mandatario chino expresó su deseo de evitar un conflicto entre ambas potencias y confirmó que la historia y la comunidad internacional observan si los dos países pueden trascender la trampa de Tucídides y forjar un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias.
Durante sus declaraciones, Xi Jinping insistió en la necesidad de cooperación entre Washington y Beijing. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas, dijo. También sostuvo que ambos países deberían ser socios en lugar de rivales.
En medio de las conversaciones de asuntos internacionales, regionales y económicos, los presidentes de China y Estados Unidos acordaron, según la agencia estatal china Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami.
Los directivos de los gigantes empresariales que acompañan a Donald Trump estuvieron presentes en la cumbre, algo inusual en este tipo de diálogos bilaterales.
En imágenes difundidas por la televisión estatal china, se pudo ver al grupo de empresarios, entre los que figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang, Apple, Tim Cook y Tesla, Elon Musk, acceder al salón del Gran Palacio del Pueblo, donde estaban reunidas las delegaciones de Estados Unidos y China, encabezadas por los mandatarios de ambos países.
Maravilloso, cosas muy buenas, dijo Elon Musk en respuesta a los reporteros que esperaban afuera y que les preguntaron cómo había ido la reunión.
Mientras el consejero delegado de Nvidia aseguró que las reuniones fueron bien y que Xi y el presidente Trump fueron increíbles. En tanto, Tim Cook se limitó a hacer con los dedos de la mano un símbolo de la paz seguido de un pulgar alto.
La delegación, digo, empresarial que acompaña a Trump incluye también a responsables de Boeing, de BlackRock, de Visa, de Mastercard, Meta, Goldman Sachs, lo que indica el marcado carácter económico y comercial de esta visita, en la que también están sobre la mesa, como contábamos, la guerra en Irán y la cuestión taiwanesa.
En tanto, el gobierno taiwanés aseguró que las amenazas militares de China constituye la única fuente de inestabilidad en el estrecho de Taiwán y el Indo-Pacífico, en respuesta a los comentarios sobre la cuestión taiwanesa del presidente chino.
Fue la portavoz del ejecutivo taiwanés, Michelle Li, quien dijo en una conferencia después de la reunión del gabinete que las amenazas militares de Pekín son el principal factor de inseguridad regional, y defendió que el fortalecimiento de las capacidades de defensa y de disuasión conjuntas constituyen elementos clave para preservar la estabilidad, lo dice la agencia de noticias CNA.
El Ministerio Taiwanés de Relaciones Exteriores elevó posteriormente el tono y aseguró que la República China, nombre oficial de Taiwán, y la República Popular China no están subordinadas entre sí, al tiempo que sostuvo que Pekín no tiene derecho a realizar declaraciones sobre la isla en el ámbito internacional.
La Cancillería añadió que las actividades militares de la zona gris y las maniobras del ejército chino en torno al estrecho de Taiwán y la primera cadena de islas demuestran que Pekín constituye la única fuente de riesgo para la paz y la estabilidad regionales.
De inmediato nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Lucas Peña, con información del momento, te escuchamos.
Sí, nos encontramos en el sector del Olivar, en la comuna de Viña del Mar, porque previamente informábamos acerca de un incendio que se estaba registrando en el sector de Forestal Alto, y ahora se suma este otro siniestro que ahora se encuentra en completo desarrollo acá en el sector del Olivar, en la comuna de Viña del Mar. En estos momentos nos encontramos en la calle Tamarugal, que es una de las calles principales del sector del Olivar, donde se encuentra ahora todos los carros que fueron desplegados por parte del cuerpo de bomberos, carabineros y también de seguridad municipal. Completamente cortado el tránsito. De hecho, hace unos instantes acaba de pasar también un microbús que tuvo que doblar en uno de los pasajes aquí en las cercanías de la calle Tamarugal, porque se encuentra completamente cortado el tránsito. Este incendio se registra específicamente en Guatacondo, con Muyuri afectando por completo a una casa del sector. Hace unos minutos atrás llegó el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar, que afortunadamente ya con los primeros trabajos ya se pudo contener un poco más la emergencia, pero considerando que hay poca visibilidad, mostramos las imágenes en Bio Bio TV en relación al humo que todavía se proyecta desde esta casa que se vio completamente afectada por este incendio acá en el sector del Olivar, aquí en la comuna de Viña del Mar. Información que claramente estaremos ampliando durante los próximos minutos por este incendio que todavía se mantiene en curso acá en el sector del Olivar, en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a tomar contacto con uno de nuestros auditores. Pablo está en línea. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Cari. Buenos días, Tomás. ¿Cómo están?
Hola, Pablo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó?
A ver, hace aproximadamente 10 minutos, al frente de la localidad La Paz, estación La Paz, se estaba quemando la carga de un camión. La cabina del camión no estaba junto a la carga, sino que se estaba quemando solamente la carga, pero no se sabe si fue por un accidente o por un atentado, porque no se veía ningún otro vehículo involucrado.
¿Esto es en qué dirección, Pablo?
De sur a norte aproximadamente, perdón, de norte a sur en el kilómetro 760 aproximadamente de la ruta 5 sur.
¿Cerca de Loncoche?
Entre Loncoche y Lanco.
Ok.
¿Y está el cuerpo de bomberos de Loncoche trabajando en el lugar o no?
Estaba carabinero y estaba el cuerpo de bomberos trabajando.
Y congestión, ¿no? Por lo que podemos ver en un video que entendemos que usted mismo nos envió.
Exactamente, yo mismo les compartí el video y había una alta congestión principalmente de sur a norte, de norte a sur, de sur a norte estaba completamente expedito.
Pablo, la pérdida es total, O sea,
sí, exactamente.
El camión se perdió totalmente, no, es pérdida absoluta.
Sí, exactamente, pero como te digo, Tomás, no tengo claro cuál fue el motivo, si fue accidente, por lo que se ve en el video no hay ningún otro vehículo involucrado, pero tiene que haber sido, no sé, alguna falla mecánica o posiblemente un atentado, no lo sé.
Gracias, Pablo. Gracias por comunicarse con Bio Bio.
Que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes.
Y por el video, por todo. Muchas gracias Pablo. Gracias por la información. Vamos a averiguar más datos respecto a esta situación, lo que Pablo nos contaba y que nos envió además el video que ustedes ven a través de Bio Bio TV. Es este camión que se está incendiando, su carga, también su cabina, en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 760. Pablo nos decía, entre Loncoche y Lanco, región de la Araucanía, hacia el sur, en dirección de norte a sur. Ahí está el incidente. Pablo iba en el sentido contrario, hacia el norte. Pero este incidente está en dirección hacia el sur, kilómetro 760 de la ruta 5 Sur, entre Loncoche y Lanco. Información del momento gracias a nuestros auditores.
El secretario de Estado, Marco Rubio, pudo confirmar en las reuniones de alto nivel en el Gran Palacio del Pueblo que China ha cambiado la grafía de su nombre en chino, un requiebro burocrático por el que queda exento de las sanciones que le impuso Pekín en 2020 sin que éstas hayan tenido que ser retiradas explícitamente.
El letrero con el que los anfitriones visualizaron los nombres del equipo que acompañó al presidente Donald Trump a la cumbre con Xi Jinping confirmó que oficialmente la transliteración de Rubio, que corresponde a la pronunciación de Lu Biao, cuenta ahora con un nuevo carácter para el sonido Lu.
Rubio, quien fue senador entre 2011 y 2025, se destacó por ser uno de los críticos más vehementes de China, al acusar reiteradamente a ese país de ser una amenaza para los intereses estadounidenses.
En 2020, China prohibió la entrada al país a varios estadounidenses, incluido Marco Rubio, en respuesta al veto que Estados Unidos impuso a altos dirigentes del Partido Comunista Chino por su implicancia en los abusos contra la población uigur en Xinjiang.
En una muestra magistral de los meandros de la burocracia china, Pekín decidió no desdecirse y eliminar las sanciones contra el secretario de Estado, hoy sentado frente a sí a la izquierda de Trump, sino cambiar la transliteración de su apellido con una maniobra que para algunos también pretende servir de mensaje soslayado.
La grafía anterior representaba el primer sonido del apellido del secretario de Estado con un ideograma relativamente común entre los apellidos chinos, mientras que el otro puede asociarse a significados como tosco o estúpido, lo que ha alimentado especulaciones acerca de un posible matiz político en esa modificación.
El presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping coincidieron en que Irán nunca deberá tener armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Hormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobrar por derechos de paso, según un comunicado tras la primera reunión de la cumbre de Pekín difundido por la Casa Blanca.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que las conversaciones con Irán registraron avances en los últimos días, aunque dejó en claro que la administración de Donald Trump mantendrá su principal condición para cualquier acuerdo, impedir que Teherán pueda acceder a armas nucleares.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles que se encuentra en la comuna de Recoleta.
Información del momento, Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, dábamos cuenta de este homicidio que se produjo acá en la comuna de Recoleta. Bien, en estos momentos la fiscal Eco Luz Gavilán, que me ha entregado los antecedentes iniciales que se manejan respecto de este crimen, también de este homicidio frustrado. Fiscal, buenos días, ¿qué antecedentes se manejan respecto de estos antecedentes?
El día de hoy, pasada las 2:30 de la madrugada, se encontró en la vía pública una persona fallecida, otro lesionado de gravedad, impactos de bala y diversas evidencias balísticas en el lugar. Hasta el momento lo que se ha realizado es verificación de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos en el lugar, y se está trabajando también las distintas hipótesis de ocurrencia de los hechos. Hasta el momento no se ha podido determinar con seguridad cómo ocurren los hechos, y en eso está trabajando el OS9 y el LAVOCAR de Carabineros de Chile.
¿Estas personas son residentes de acá del lugar?
Tenemos información que por lo menos una de ellas sí reside en el lugar.
¿La persona que falleció?
La persona fallecida.
¿Vive por acá cerca? ¿Tiene un CITE?
Vive en una dependencia que podríamos determinar que es un CITE, un domicilio fijo en ese lugar.
¿Fiscal, se ha podido levantar algún registro audiovisual que dé cuenta de la criminodinámica del hecho?
Se ha realizado una búsqueda exhaustiva en la arteria en donde ocurrió el hecho, pero también en las calles aledañas. En eso está trabajando OS9 de Carabineros y se han podido levantar evidencia fílmica. Es la que se está trabajando hasta el momento.
¿Podría tener vinculación con el homicidio el día lunes por la mañana?
Por el momento no tenemos información que permita confirmarlo, pero tampoco descartar aquello. Se están trabajando todas las hipótesis a fin de determinar la forma de ocurrencia de los hechos y los partícipes en el mismo.
¿Sería un scooter desde el cual le dispararon a las personas?
Estamos trabajando todas las hipótesis posibles. No puedo en este momento aventurarme entregando información que hasta el momento no ha sido confirmada.
¿Qué se puede establecer si este homicidio se produjo en este lugar o esta persona llegó malherida a este punto?
De acuerdo a la información preliminar que se está trabajando hasta el momento, los hechos habrían ocurrido en el lugar.
Muchas gracias. Muchas gracias. Parte de las palabras de la fiscal Luz Gavilán entregando detalles preliminares de este incidente armado. Ya lo apuntaba acá, sector de calle Rengifo con Olivos, un homicidio y un homicidio frustrado. personas que residían en un CIT y que fueron baleados acá en el exterior de este recinto. No se tiene clara la dinámica. ¿Quiénes habían efectuado estos disparos? ¿Se desplazaban en algún vehículo o a pie? Lo cierto es que uno de las víctimas, la que está fallecida, tendría algún tipo de antecedente y se está haciendo un vínculo, lo indicaba la fiscal, con otro crimen ocurrido en este mismo sector, cerca de 170 metros de distancia. El día lunes, una persona también fue baleada en la cabeza. Está viendo si hay algún tipo de vínculo, alguna rencilla, algún incidente vinculado al crimen organizado. Lo cierto es que hay trabajo que está pendiente por parte de carabineros, del Labocar, del OS9 acá en este lugar, para tener más detalles en torno a esta balacera que terminó con una persona herida y otra fallecida acá en la comuna de Recoleta. Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Y nos contaba un auditor, Pablo, hace minutos se acerca a una situación en la ruta 5 Sur. Es un incendio que destruyó la rampa de un camión a la altura de Loncoche, en la región de la Araucanía. Vamos de inmediato a Radio Bio Bio en Temuco. Carlos Martínez, te escuchamos.
Completamente destruida por la acción de las llamas, resultó la rampa de un camión cargado con productos plásticos en la ruta 5 de norte a sur a la altura del kilómetro 767. Esto es muy cerca de la localidad de La Paz, de la comuna de Loncoche, límite sur de la región de la Araucanía, colindando con la región de Los Ríos. El informe preliminar da cuenta de que una falla en el sistema de frenos de este vehículo de carga habría generado una combustión y con ello el incendio completo de la rampa. El tracto camión logró salir del lugar, no ha resultado destruido, es solo la rampa de carga en donde trabaja a esta hora personal del Cuerpo de Bomberos de Loncoche para sofocar las llamas. El tránsito de norte a sur se encuentra absolutamente suspendido mientras están operando los equipos.